En nuestro tiempo dedicado al arte, hoy nos vamos a acercar a uno de los grandes, grandes artistas del siglo XX. Su nombre, Pablo Picasso, y el cuadro que anuncia el cubismo es el protagonista de este espacio nuestro, Las señoritas de Aviñón, Les demoiselles d'Avignon, así dicho en francés. Daniel Verduschumann, profesor de Historia del Arte de la Universidad Carlos III. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Mi francés, en fin, no sé si se ha quedado muy estupendo, pero nos hemos entendido todos. Las señoritas de Aviñón y Pablo Picasso. Bueno, Picasso, me dirán, bueno, todos conocemos quién es Picasso. Sí, pero seguro que Daniel hoy nos va a descubrir muchas cosas que no sabemos. Porque Daniel, el cuadro creo que todos conocidísimo, todos sabemos de qué se trata. Uh-huh. Y Picasso también conocidísimo. Pero danos unas pinceladas de este hombre que fue un genio. Uh-huh. Y que tuvo, yo diría, sus luces y sus sombras. Como todos los artistas.
Sí, como casi todos los artistas. Efectivamente, como casi todos los artistas, pues un personaje probablemente desde el punto de vista personal complicado, un poco vampírico podríamos decir, porque era un tipo, yo creo que extremadamente inteligente y con una verdadera esponja, ¿no?, que absorbía todas las influencias artísticas, y yo creo que chupaba también un poco la energía de la gente que tenía alrededor, ¿no?
Sí, lo has descrito muy bien, lo de vampírico, con todo el cariño, sí. Por Dios.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. No, bueno, es una...
Sí, te hemos entendido, yo creo que es, efectivamente, la idea de que era una esponja y que, uh-huh, y que absorbía todo lo que a él le parecía de interés en su, uh-huh, en su entorno.
Sí, de hecho, se dice que algunos artistas incluso no querían que entrara en su taller porque le tenían un poco de miedo, ¿no?
No me
cara.
Digas.
Sí, 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 eso se cuenta de algunos artistas.
Le tenían miedo porque podía captar ideas suyas.
Sí, no porque los fuera a copiar, sino porque era una persona tan con esa capacidad de empatizar con las obras de los otros y adoptar y ver enseguida qué elementos novedosos había ahí, los podía, digamos, aprovechar, ¿no?, en su propia obra. Bueno, Picasso es, no sé si la figura del siglo XX, pero una de las figuras indudables del siglo XX y uno de los artistas fundamentales. Nada habría sido igual si no hubiera existido Picasso, ¿no? Y además el caso de Picasso es curioso porque es, pues, uno de los escasos ejemplos de niño prodigio realmente en el ámbito de la pintura. Era un joven que su padre era profesor de pintura y de dibujo y mostró unas aptitudes deslumbrantes desde el principio. Cuando uno ve sus dibujos, por ejemplo, sus pinturas que hacía con 13, 14 años, bueno, se queda uno impresionado, ¿no?
Claro, con 13 y 14 años.
Sí, sí, pero de una maestría técnica realmente deslumbrante, deslumbrante. Uh-huh. Y como dibujante también, ¿no? Bueno, una persona que tiene esas capacidades casi parece que está llamado a revolucionar la historia del arte, ¿no?
Pues sí, la verdad.
Y así ocurrió, y además siendo muy joven, porque así como muchos artistas realizan, digamos, lo mejor de su obra, sobre todo los artistas tradicionales, clásicos, realizaban, su obra va mejorando con el paso de los años, los artistas modernos, y el caso de Picasso en este sentido es muy claro, pues van a dar muchas veces lo mejor de sí mismos cuando son todavía relativamente jóvenes, porque este cuadro de 1907 que cambia completamente o va a cambiar prácticamente la historia de la pintura, pues lo pinta cuando tiene 25 o 26 años.
Muy joven. Decía yo que la puerta del cubismo, ¿no?, el anuncio de lo que iba a ser el cubismo.
Sí, es un cuadro en cierto modo que supone una especie de punto y final a una manera no solamente de pintar sino de concebir el mundo que había gobernado nuestra mentalidad desde el Renacimiento, que durante 5 siglos había permanecido prácticamente, no había sido nunca cuestionada, que es el uso de la perspectiva en la representación del espacio, es decir, esta necesidad de meter tres dimensiones, las tres dimensiones de la realidad, en las dos dimensiones del lienzo, a través del uso de la perspectiva cónica, y que, sin embargo, Picasso, ya había otros artistas que habían cuestionado en cierta forma o de manera parcial esta visión, Picasso va a explosionar de manera clarísima con este lienzo. Es un lienzo muy curioso porque realmente en cierto modo es un cuadro casi fallido, es un cuadro inacabado, podríamos decir. Es un cuadro en el que él está acabando con esa manera de mirar el mundo, pero todavía no tiene casi una alternativa. Uh-huh. Anuncia lo que va a ser el cubismo y se aprecia de manera muy clara lo que luego va a ser el cubismo, que va a empezar a desarrollar precisamente a partir de 1907 junto con Georges Braque. Pero aquí él está todavía ensayando diferentes propuestas, y de hecho una de las características del cuadro es que es muy distinto, por ejemplo, el modo en el que representa las diferentes figuras femeninas.
Te iba a decir que me contaras lo que es el cubismo para los que no estén muy situados en este estilo, pero me lo has descrito muy bien hace un momentito. Esto de las tres dimensiones, uh-huh, lo que ahora llamamos las tridimensional, que ahora se utiliza mucho, sí. Ya en la pintura Picasso empezó a utilizarlo.
Bueno, la historia, básicamente la gran parte de la historia de la pintura occidental consiste en esta especie de obsesión por ser capaz de representar la profundidad en los cuadros. Es decir, un cuadro tiene dos dimensiones, alto y ancho, y esta especie de convencer al espectador de que realmente hay una tercera dimensión porque hay un espacio que está detrás del lienzo, ¿no? Que eso pues lo vemos en toda la pintura clásica. Picasso lo que quiere es conseguir un efecto similar pero sin utilizar la perspectiva, renunciando a la perspectiva, y por lo tanto lo que hace es pues renunciar al punto de vista único, que es una de las características fundamentales de la perspectiva y que es una de las cosas más llamativas. Si nos fijamos por ejemplo en las caras, y esto bueno, incluso cuando se parodia un poco a Picasso, ¿no? Esto de colocar los dos ojos en el mismo lado de la cara, etcétera, pues tiene que ver con esto, ¿eh?
Claro.
Si nos fijamos en algunas de las caras, pues la cara está vista de frente y los ojos están vistos de frente, pero por ejemplo la nariz está vista de perfil, ¿no?
Claro, sí,
y este tipo de combinaciones de utilizar diferentes puntos de vista es de una manera muy básica, combinado con una voluntad de convertir las formas en formas geométricas lo más puras posibles, lo más simples posibles, que es una herencia también de la pintura de Cézanne, es un poco lo que él está buscando en el cubismo y lo que van a desarrollar Braque y él, ¿no? Posteriormente.
Daniel, en esta época Picasso compite, vamos a decirlo así, con Matisse, otro de los grandes del momento, por encabezar lo que era una revolución vanguardista en la pintura, ¿no?
Sí, Matisse había pintado pues un par de años antes un cuadro que había sido La alegría de vivir, que había sido un cuadro deslumbrante y que lo había convertido un poco en el cabeza de los pintores revolucionarios. Esta es la década 1900-1910, es la época en la que se está, podríamos decir, un poco cocinando toda la gran revolución, todo el gran cambio de la manera de ver y de entender el mundo y de entender la pintura. Y entonces, bueno, Picasso estaba un poco picado, entre comillas, con Matisse. Y sí, hay una especie de pugna un poco por ver quién, se ha hablado incluso que este cuadro podía ser una especie de respuesta por ver quién gobierna un poco, quién era el cabeza de esta revolución, ¿no? Uh-huh. Es un cuadro que a él le dio muchísimos problemas, trabajó en él en dos fases distintas, lo abandonaba, lo retomó y tiene pues influencias muy diversas, porque hay influencias por ejemplo de la escultura ibera, que en esta época se estaba exponiendo en París, y luego en las figuras de la izquierda y las dos figuras de la derecha, pues hay una evidencia muy clara de una influencia muy clara de las máscaras africanas, que también
nunca la había pensado, ¿no?
Empiezan a tener esa especie de rostros un poco monstruosos que vemos de las mujeres de la derecha, están tomados de las máscaras africanas, que también empiezan a ser una fuente de influencia muy poderosa, no solamente para Picasso, sino para algunos pintores, por ejemplo, fobistas, que incluso las coleccionaban, ¿no? Y esto les interesaba mucho porque eran fórmulas, no sé si artísticas, o probablemente sus creadores no las consideraban artísticas como tal, en las cuales este deseo de representar la realidad de manera fidedigna, o de manera realista, podríamos decir, pues no regía. Y esto era, por lo tanto, era una fuente de inspiración para gente que se quería salir, como en el caso de Picasso, que quería romper con las limitaciones de esta visión, ¿no?
Daniel, yo he leído también que podía haber influencia, y es que te lo quiero preguntar porque yo no la veo, claro, yo neófita total. Influencia del Greco en Picasso.
Sí, bueno, concretamente de algún lienzo, de algún cuadro en el que hay unas figuras al fondo desnudas también, cuyas posiciones recuerdan un poco a las posiciones de las señoritas de Aviñón, el canon también un poquito alargado. Bueno, como comentábamos antes, realmente Picasso es una verdadera esponja, absorbía todas estas influencias y luego él las reelaboraba, ¿no? Y las regurgitaba un poco sobre el lienzo. Es difícil decir dónde empiezan y dónde acaban. Sí es probable que él se basara en cierta forma en esta canon un poco más alargado de las figuras del Greco, en estos desnudos también con esa pincelada tan peculiar del Greco un poco deshecha, y que podría haber influido en sobre todo quizá en la temática, ¿no?
Yo lo que pienso cuando veo este cuadro, como cuando veo otros cuadros de Picasso, qué bien refleja la personalidad del autor. Porque yo creo que sus cuadros son cuadros contundentes, como era él. De aquí estoy yo, y cuadros que tienen personalidad, como tenía Picasso, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, y en este caso, además, él sabe muy bien qué tema está cogiendo para producir ese impacto, ¿no?
Claro.
Y para hacerlo tan contundente. Él no coge cuando él está investigando cómo romper con esa mirada tradicional, es muy curioso que él coge un tema que nosotros hemos analizado aquí en algunos casos, que es el desnudo femenino, que siempre se había visto en términos de la belleza, de la armonía, incluso de valores pues como la maternidad, esas imágenes idealizadas que veíamos a veces, por ejemplo, en Botticelli. Y sin embargo, él lo que hace es casi trocearlo y convertirlo en una figura prácticamente monstruosa, ¿no? Hay una voluntad evidente de lo que se llamaba entonces, ¿no?, epatar a la burguesía, impactar y cuestionar un poco lo que se llamaba el buen gusto burgués para realizar obras que eran mucho más radicales y que pretendían ir más allá de la visión convencional del mundo, muy basada en la belleza, en una visión un poco que dulcificaba un poco la vida, ¿no?
Bueno, pues hoy nos hemos acercado a Las señoritas de Aviñón, un cuadro excelente de los más conocidos también. Bueno, de Pablo Picasso se conocen muchísimos. Y en este caso lo hemos analizado, como venimos haciendo durante todo este verano, en Dime qué miras, con Daniel Bertuchumann, a quien agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en estos tiempos estivales, con el calor, con el fresquito del aire acondicionado y sin el aire acondicionado. Aquí ha estado él firme a su cita con todos ustedes. Y Daniel, de verdad que ha sido un placer, porque es que he disfrutado muchísimo haciendo esta sección contigo.
Pues muchas gracias, ha sido un placer para mí y espero que los oyentes lo hayan disfrutado también.
Seguro que sí, volveremos, ¿por qué no?, hablar aquí de pintura y nada, ahora sí que nos tenemos que continuar con otras cosas y tenemos que decir hasta pronto a Daniel Bertuchumann, profesor de Historia del Arte de la Universidad Carlos III. Un placer, Daniel.
Un placer.
Gracias.
Adiós. Adiós.